Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Aquí estamos retomando este camino de los trabajos de Hércules, llegando ya al extremo del portal de Escorpio, un portal que ha sido muy anunciado, porque representa de alguna manera la prueba suprema que tendrá que atravesar este héroe. Siempre se dice en el viaje del héroe que un viaje está completo cuando se produce en realidad la confrontación con la sombra, que muchas veces en los cuentos, en los mitos, aparece bajo metáforas del descenso al infierno, y es siempre un simbolismo de ese viaje hacia adentro, donde cada uno de nosotros tiene que enfrentar también su propia oscuridad. No olvidemos que este es un viaje hacia la totalidad, y que como tal implica la reunión de todas nuestras partes, de todos aquellos aspectos de nuestro ser que en el proceso de crecer han quedado separados de la conciencia, han quedado reprimidos. Algunos de ellos son aspectos o posibilidades no vividas, diría Jung, pero fundamentalmente algunos son aspectos recortados por ser considerados inapropiados o inadecuados desde el punto de vista de la cultura, pero otros también son lo que Jung dio en llamar el oro de la sombra, es decir, capacidades, cualidades, aspectos nuestros que no hemos podido desarrollar y que son ese tesoro difícil de encontrar que aparece en la metáfora del viaje heroico. Aquí, en el trabajo de Escorpio, una vez más Hércules tendrá que enfrentar a un animal que es una hidra, un ser mitológico que se parece un poco a los dragones, un poco a las serpientes. Se dice que este animal era muy feroz y que tenía 9 cabezas con una particularidad. No podía ser atacada a través de métodos tradicionales, porque cada vez que se le cortaba una cabeza, inmediatamente de esta cabeza le crecían 2. De manera que Hércules va a tener que utilizar de alguna manera su experiencia anterior y también todos los consejos y las instrucciones del maestro que deberá recordar a la hora de librar este combate. Se dice que allí en la ciudad, en la población de Lerna, estaba este ser que habitaba en un pantano, que se ocultaba en una caverna y asolaba la región arrojando fuego. Así es que este animal representa, en el simbolismo arquetípico del viaje, un aspecto retrógrado de la conciencia. Generalmente en los cuentos o en los mitos aparece algún ser monstruoso, un cíclope, un dragón, que el héroe siempre tiene que enfrentar, representando esta naturaleza del ser inferior. Y todos los símbolos que rodean de alguna manera a la hidra, la caverna, el pantano, son símbolos de la oscuridad. El pantano, bajo ese simbolismo de la putrefacción, habla de la vida que se secándose, habla del estancamiento de alguna manera, aquello que está estancado en la psique y que debe ser removido. En este caso va a ser también a través de la luz y a través del fuego. La simbología de la serpiente es muy amplia, algo hemos anticipado, y también el hecho de que muchas veces se nos dice tendremos que enfrentar este grado de ilusión representado en el mito por la hidra. Sería la ilusión más grande del mundo material. Ya en el trabajo de Géminis, el falso maestro Anteo volver de alguna manera disfrazado bajo este portal del signo de Escorpio. Y como nos pasa en la vida, hay pruebas que se repiten y en más de una ocasión nosotros tendremos que afrontarlas a fin de poder lograr la maestría en cada uno de esos niveles. Decíamos que la serpiente es un símbolo dual. En la cultura occidental en general tiene una significación oscura asociada a las fuerzas del mal, asociada al propio demonio, en tanto que en Oriente tiene una significación más luminosa o positiva, ya que es un animal asociado a la sabiduría e incluso a la antigua diosa madre del mundo. Pero lo que sí es claro es que la serpiente es un animal que representa la capacidad de transmutar, la capacidad de transformarse, y así lo vieron los alquimistas y por eso solían utilizar mucho un símbolo que es la serpiente Ouroboros, una serpiente que se muerde la cola, y la serpiente con esta modalidad de cambiar de piel ha sido uno de los animales que representa la transformación. Aquí, de lo más bajo, en Escorpio, a lo más alto, tendrá que ir Hércules para poder vencer. El maestro le da algunas instrucciones a la hora de poder realizar el trabajo y le dice que recuerde esta enseñanza. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Y estas serán las palabras que Hércules tendrá que hacer resonar en su propia cabeza a la hora de capturar a la hidra. Dice el mito que se dirigió hacia este pantano y hacia esta caverna y que para forzar a la hidra a salir a la superficie, para salir a la luz del sol, tuvo que lanzarle flechas de fuego, ¿no? El fuego siempre es un símbolo del espíritu, es un símbolo de la luz solar, de aquello que ilumina. Y nos cuentan que en respuesta la hidra salió de la caverna lanzando también llamaradas. Hércules intentó enfrentarla de igual a igual, sin embargo la hidra lo vencía, hasta que recordando las palabras del maestro se arrodilló, siempre la enseñanza de la humildad, y levantó con sus manos a la hidra para sostenerla en el aire. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que este animal, sin agarres, sin soportes en la tierra, diríamos en la materia, y a la luz del día se comenzó a debilitar hasta que una a una, cada una de estas cabezas fueron muriendo. ¿Y qué descubrió entonces Hércules? Que detrás de estas 9 cabezas oculta había una cabeza, la décima cabeza, la cabeza de oro, la cabeza inmortal. Inmediatamente la cortó con su espada y la enterró bajo una roca. Ciertos estudiosos de este mito, como es el caso de Alice Bailey, ven en esta roca la fuerza de la voluntad y en este trabajo esta idea de que el triunfo del guerrero en el camino viene a través de la perseverancia. En este mundo no gana ni el más hábil ni el más fuerte, sino aquel que persevera hasta el final. Y esto es el caso de lo que ocurrió con el propio Hércules. Esta idea de una serpiente de 9 cabezas es también bastante simbólica, ¿no? Por un lado, el número 9, un número asociado indudablemente a la fuerza de la iniciación. En muchas de las tradiciones herméticas, el 9 es el número que acompaña a los grados de una iniciación. El 9 de alguna manera representa un ciclo completo, representa la totalidad. Y por otro lado, también podemos hacer un paralelismo en la cultura cristiana occidental con la idea de los pecados capitales, ¿no? Estas 9 cabezas de la hidra son nuestros apetitos, nuestros vicios, nuestros mayores defectos de carácter, que son aquellos que de alguna manera, como la hidra, se fortalecen cuando están en contacto con la tierra, demasiado identificados con el mundo de la materia, y a la vez se sutilizan, se redirigen, se reencauzan hacia el espíritu cuando son elevados hacia esa otra dimensión, como en el mito Hércules levanta a esta serpiente y logra, digamos, debilitarla. Hay una imagen de transformación que acompaña a toda esta simbología, que es ese pasaje de la serpiente al águila que se da en tantas culturas. Pero algo más sobre esto les voy a contar a la vuelta de esta pausa.
91.9 FM. Mantra FM.
Trabajos de Hércules, en el aire de Mantra FM 91.9.
Les cuento que Alice Bailey le puso nombre a cada una de estas cabezas. Dice que tres de ellas son nuestros apetitos más comunes a toda la humanidad. Tres de ellas son pasiones, las más comunes también. Y tres de ellos son vicios, así lo plantea. Cuando habla de nuestros apetitos, dice que uno de los más comunes es el sexo. Ella ha dedicado en el trabajo de Tauro, la captura del toro de Creta, algunos conceptos importantes sobre la relevancia de llevar todo a su justa medida, siendo justamente Tauro el opuesto de Escorpio, el primer lugar donde el hombre tendrá que confrontar con el deseo, pero también el lugar en el cual tendrá que aprender a reconducir esos deseos bajo la guía de la conciencia. Lo importante, dice ella, es que en esta materia no haya ni excesos ni represiones de la sexualidad, de manera que esta energía, que como diría Jung, es una energía de carácter espiritual, pueda ir sutilizándose y elevándose para ir canalizándola en este camino hacia la sabiduría. Otro de estos apetitos que Alice Bailey menciona es el de la comodidad, ¿no? Y esto es interesante, ya que para muchos de nosotros el confort es algo que es muy bienvenido en la vida cotidiana, pero que muchas veces también hace o exacerba esta búsqueda de comodidad, de obtener mucho a cambio de muy poco, y que la comodidad es realmente, plantea ella, un defecto de carácter que nos debilita a la hora de buscar la verdad espiritual y nos debilita a la hora de acercarnos al misterio. Otro de esos apetitos también bastante comunes para todos nosotros es el tema del dinero. Y acá un poco el eje o el cuidado hay que ponerlo en el hecho del equilibrio. Tiene que haber un equilibrio y tenemos que estar dispuestos a dar en la medida en que recibimos, a retribuir en la medida que recibimos. Ella dice que el occidental ha desarrollado mucho una conciencia de tomador y eso a veces se ve en la naturaleza, como la explotación indiscriminada de muchos recursos ha llevado al hombre a pensar que nunca iba a haber un pago o una consecuencia por esa situación. Luego ella nos habla de lo que considera las pasiones, ¿no?, más comunes, el miedo, miedo al fracaso, miedo a la pobreza, miedo a la muerte, y habla de cómo realmente el miedo, cuando una persona le da entidad y lo hace, digamos, crecer desde el campo emocional, de alguna manera el miedo termina siendo nuestra cárcel. También el odio, todo lo que son las confrontaciones, el no comprender aquello que es diferente a nosotros, el odio como lo opuesto al deseo de unión o de comunión, y también el deseo de poder, ¿no? Como no el poder, fíjense que dice el deseo de poder, es decir, aquello que tiene que ver con nuestra ambición y el deseo de poder para acumularlo o para la conquista de beneficios personales por encima de los beneficios de la comunidad. Y finalmente están las tres que ella considera vicios directamente. Uno de ellos es el orgullo, que es uno de nuestros pecados capitales y que también lleva al hombre a una falta de humildad y a una conciencia de separación. La separatividad la marca como otro de los vicios, el percibir la vida como aspectos separados, el no poder realmente integrar nada en la realidad. Y finalmente algo que ella llama la crueldad, ¿no es cierto?, donde reúne un poco todas las perversiones que el ser humano de alguna manera ha desarrollado y cómo aparece aquí todo el tiempo el elemento fuego. Hércules tiene que someterla a la luz del día, al sol, lanza flechas de fuego, como un elemento de transmutación permanente, como un elemento que purifica, ¿no? Ahí aparece el fuego alquímico. Y entonces esta serpiente, que representa originalmente esos aspectos inferiores, podrá terminar convirtiéndose en la serpiente de la sabiduría. Ese es un poco la síntesis simbólica que nos han dejado como una clave muchas de las antiguas culturas. Los egipcios tenían a dos hermanos, Osiris y Set, el hermano oscuro, el hermano terrenal, que justamente era simbolizado como una serpiente. Y el hijo de Osiris, que va a ser quien confronte a su tío Set, Horus, que es simbolizado como el halcón. Hay una, hay un combate, de alguna manera, en esa mitología, entre la serpiente y el halcón, y por supuesto el halcón termina venciendo, señalando el camino del hombre superior, el camino de la conciencia superior y de la transmutación. En las culturas mexicanas encontramos también la imagen de una serpiente emplumada con la misma simbología. Los mayas la llamaron Cuculcán y los aztecas la llamaron Quetzalcóatl. Y algo muy similar se ve en las culturas del Perú. Quienes hayan estado allí seguramente han visto unas estatuillas que tienen a la serpiente en el nivel de abajo, al puma en el nivel central representando la conciencia y al cóndor en el nivel superior representando al espíritu. De la serpiente al águila, un fuerte camino de transformación. Esta es la enseñanza que nos deja aquí este trabajo de Escorpio, de la confrontación con la hidra de la ilusión. Y debemos recordar entonces que la humildad, agacharse y a la vez elevarse, es decir, separarse un poco de esta cosa mundana, no identificarse tanto con lo mundano, son las claves para esa liberación y para el siguiente estadio de la iniciación que vendrá de la mano de los centauros en el signo de Sagitario. Y así entonces nos vamos despidiendo hasta nuestro próximo encuentro y los dejo meditando sobre estas cabezas de la hidra, cada uno le podrá poner su propio nombre.